Sí. Vamos a ver qué pronostica en la economía el amigo Claudio Suchovisky, periodista, economista. ¿Cómo estás, Claudio? Adrián Noriega y todo el equipo de Nunca es Tarde en Nacional.
Placer saludarlos.
Igualmente. ¿Hacemos un pronóstico de la economía con esta inflación que no llega al 5%? ¿Y hacemos un pronóstico, no sé, de todo lo que se viene? Reunión sorpresiva de Milei con Xi Jinping, una de las principales potencias del mundo. Hoy se saludaba con Biden, muy familiarmente. ¿Viene, crees que viene, sinceramente, Claudio, a tus hijos? ¿Qué le decís? Che, ¿se viene una buena etapa para los argentinos?
Wow. Vamos por partes. Pronóstico no me animo, ahí te lo dejo a vos. Soy un desastre para eso, así que prefiero omitir. Porque yo confundo mucho lo que quiero que pase con lo que puede pasar, error que cometo habitualmente, y le pongo muchas ganas y a veces me desilusiono. Entonces, desde mi punto de vista, prefiero no dar pronósticos. Uh-huh. Y la segunda parte de tu pregunta, yo creo que va a ser muy desigual. Para hay algunos sectores que sí viene una etapa mejor, para otros sectores va a estar más complicado, depende de lo que haga cada uno. Lo que creo es que depende de lo que haga cada uno. Ya la macro te la van a estar estabilizando, yo creo que la van a terminar de estabilizar. Sin querer hacer pronósticos, es mi esperanza, y yo creo que van por el buen camino de queriendo estabilizar la macro. Una vez que estabilicen la macro, la micro se ocupa cada uno. El gobierno no te va a ayudar, ni enseñar, ni conducir a vos a que hagas un buen programa de radio. De eso te ocupas vos. Porque sabés vos, y tenés, Adrián, un montón de historia y un montón de experiencia. De eso te ocupas vos. Vos vas a tener que competir contra un montón de programas de radio que hay en este momento. A los programas de radio le vas a tener que agregar la competencia de los streamings. También le vas a tener que agregar la competencia en YouTube. Vas a tener que hacer el mejor de los esfuerzos con el mejor de los invitados. No es el caso de hoy, pero ya vas a conseguir mejores.
No, no, que le costó a la producción. Te vengo buscando hace rato y sabés lo que les costó. Ahora lo blanqueo.
No, todo más que bien, perdón. Bueno, vas a tener que te esmerás en buscar más información, más fidedigna, más... Bueno, lo que haces siempre, tu carrera profesional. Llegaste hasta aquí, tenés tanto tiempo de permanencia porque sos bueno. Dicho esto, va a venir la competencia. A algunos les va a ir bien y a otros no. Y no va a depender. Si vos crees que le voy a pedir un subsidio al gobierno para que me ayude, para que a mí me vaya bien, creo que no te lo va a dar. Creo que no se entendió el cambio. Creo que ahora viene...
Me alegra de coincidir, porque yo no sé nada de economía y el que sabe sos vos. Digo, de coincidir con lo que dije justo hoy en la reunión de producción respecto de lo que puede pasar. Va a haber gente, dije casi textualmente, y yo repito, no sé de economía. Ni me hago, ni sé, ni estudié, pero percibo, intuyo como ciudadano que va a haber un sector al que le puede ir mejor, que pueda acceder a un crédito, pagar una cuota del crédito. Los créditos ya empezaron a aparecer, no solo los hipotecarios, yo supongo que después las automotrices se podrá, pero una parte. Hay otra parte que está en la línea de pobreza, que ahí sí, yo no sé, Sucho, cómo van a salir. Y me acordaba de Brasil, que históricamente se hablaba de Brasil, más allá de las idas y vueltas económicas y sociales de Brasil de las últimas décadas, de una sociedad partida, ¿no? Donde había gente a la que le iba muy bien, una clase media, media alta, y una clase pobre muy numerosa en Brasil, ¿no? Algunos me decían Menem, ¿te acordás de Menem? Había gente que le iba muy mal y gente que le fue muy bien.
Sí. A ver, yo creo que eso ya era lo que estaba pasando. Para mí me describiste más que el futuro, el pasado. Ajá. La inflación es el peor enemigo de todos nosotros.
Sin duda.
Donde con una inflación se defendía el que podía, y la pobreza, no es que la pobreza empezó hace 6 meses, no es que la malaria empezó hace 6 meses. Me niego a hablar de pasado porque yo creo que los oyentes todos deben estar hartos.
Sí.
Pero no es que esto empezó ahora. Yo creo que se aceleró un proceso donde venía y Argentina estaba por explotar. Entonces, cortar la inflación es un acto de justicia social, porque el que más sufre en épocas inflacionarias es el que no puede trasladar a precio. Un comerciante quizás podía trasladar a precio. Un industrial podía trasladar a precio. Las clases ricas podían trasladar a precio. Pero las clases más bajas son las que pagan el precio. No es que podían. El salario iba muy por detrás. O recibían un plan. Bueno, de esta manera se desintermedia la economía. Entonces, lo que estás en vía de solución, yo creo que esto es como que siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estoy gordo, Adrián, pero no estoy gordo por lo que comí anoche. Estoy gordo por los desajustes que hice durante mis últimos 20 años de vida. Ahora, que me pongan ayuno hoy, quizás baje unos kilos, pero no resuelvo el problema. Para resolver los desajustes de los últimos 20 años necesito 5 o 6 años. Porque si no voy a bajar. Por eso yo también estoy en desacuerdo con eso, el rebote en B corta. Es probable que si hago un ayuno baje, pero después voy a engordar un montón. Entonces lo que necesito es que haya un cambio estructural para que el crecimiento sea 2% por año, pero siempre, como fue China, como le pasó a Brasil. Brasil sacó mucha gente de la pobreza, mucha gente de la pobreza, con Lula, mucha gente de la pobreza. Llevó mucho tiempo.
Con Lula después, en la administración anterior, no sé ahora cómo está.
No, con Lula en la administración anterior. De hecho, le valió ganar de nuevo y después, ahora no está sucediendo. También hay un contexto global, también hay situaciones que no la maneja un gobierno, ¿no? Ninguno, nunca. Climáticas o lo que fuera. Pero bueno, el punto es, vos solucionás la macro. Pero la macro, si la micro explota, tampoco funciona. Vos necesitas que crezca la economía para recaudar, si no, no vas a tener recaudación. Se complementa, no es una u otra. Pero lo necesario era estabilizar la macro. El país tenía déficit fiscal y los bancos, el Estado se llevaba el 80% del dinero de todos los ahorros de los argentinos, vía Lelico, vía Le. Vos hacías un fondo de money market y se lo llevaba, el banco se la daba al gobierno. Los bancos no trabajaban de bancos. Los bancos te tomaban toda nuestra plata, y esto es con información pública, porque todos los bancos cotizan en bolsa. Y te lo digo ya con el sombrero de la bolsa. Tengo todos los balances y los vemos. Los bancos recibían la plata, se daban vuelta y se lo daban al Banco Central vía Lelic o al Tesoro Nacional. Fácil, hermosa de ganar plata, porque vos agarrás y decís, no trabajo. No, tampoco es que ganaban tanta plata porque eran como bancos públicos, pero lo que hacían era, vos dame la plata y yo se la coloco al gobierno, que es el que emite el dinero. No tengo que contratar contadores, verificadores de riesgo para prestarle una pyme. Ahora, y creo que los bancos también les hace bien, yo creo que festejan también los bancos, van a trabajar de bancos. ¿Qué significa? Y ahora sí tengo que prestarle a las pymes. Y ahora sí tengo que prestarle al hipotecario. Y ahora sí, porque el Banco Central no me toma más guita. Y eso es incentivar el consumo. Ahora bien...
O sea, Claudio, perdóname. O sea que lo que yo pensé de que los créditos van a seguir apareciendo y mejores y más, vos también lo ves como economista esto.
Está pasando. O sea, está pasando. Hay créditos al consumo a tasa negativa, porque te están ofreciendo tasa al 28, al 30% anual a capital de trabajo, y un plazo fijo te lo están pagando 32, 35. Claro. Crédito hipotecario. Yo soy financiero y me dediqué todo la vida a las finanzas. En mi vida, mis hijos me quieren matar porque es como que estoy... cambié de golpe. Mis tres hijos alquilan. Y cambié. Yo dije, che... Y un crédito hipotecario te lo están dando al mismo valor que vos pagás el alquiler, porque lo que vos vas a pagar de crédito UBA es parecido a lo que pagás de alquiler, yo ayudo un poquito, te conviene tomar un crédito hipotecario y no alquilar. Pero el crédito UBA me va a... pero el alquiler también te va a subir de precio, con lo cual estás igual. Sí, pero si me quedo sin laburo y tampoco vas a poder pagar el alquiler. Con lo cual, ¿sabes qué? Jugátela.
Bueno, lo mismo le dije yo, estamos iguales, Sucho, tenemos más o menos la misma edad. Tengo hijos que también están alquilando, tuve más o menos la misma charla, y además yo rompí un preconcepto. Yo siempre le digo a mis amigos aquí y a mis compañeros de trabajo que uno tiene que ir cambiando la arquitectura de pensamiento, porque nuestra generación viene llena de mandatos y por las experiencias vividas creemos que el presente siempre se va a apoyar sobre aquello que vivimos, y a veces no es así y hay que ser dinámico y el mundo cambia. Puntualmente sobre este tema, mi viejo me decía, no tengas deudas, los bancos no sé cuánto, y mi radio en streaming yo me la hice todo a crédito. Si vos no tomás deuda, a veces en la Argentina no podés crecer. Esto es lo que yo digo como ciudadano, Sucho. Si vos querés corregirme, corregime, pero yo de grande aprendí que ahora, como le dijiste vos a tus hijos, yo le diré a los míos, y trataré yo también de ver si me puedo meter en algún crédito, aunque sea para cambiar el auto, porque si no, es muy difícil crecer.
Claro, el crédito es una justicia social, porque acelerás crecimiento, si no llega solo el que tiene guita.
Tal cual.
Solo el que tiene guita. Entonces, el crédito es una buena palabra. En Argentina la tomamos como mala palabra, pero el crédito es adelantar consumo, y adelantar consumo es dinamizar la economía. El ahorro, el exceso de ahorro, comprar dólares y esconderlos en un colchón, en una caja de seguridad o donde fuera, es postergar consumo, es sacarle nutriente a la economía, la descapitalizás. el ahorro que sirve es el que se transforma en inversión.
Totalmente.
Entonces, desde ese punto de vista nos educaron re mal. Nos educaron re mal. También nos educaron de una manera donde el mérito no tenía sentido. Donde cualquier necesidad era un derecho. ¿Y quién lo paga?
Claro. Claro. Sucho, y digamos que esto abre una puerta de optimismo al consumo, insisto, a una... a un sector de la sociedad que pueda pagar un crédito, que pueda empezar a volver con las 12 cuotas. Yo ya vi 6 cuotas, por ejemplo, en ropa y demás, sin interés.
Hay 18 también, 12.
Sí, 12 en algunos productos ya empezó a ver.
Una tele compré de 12.
Mirá, buenísimo. Ahí sí, vi la casa de electrodomésticos grande, ya está dando otra vez en 12 cuotas, pero eso había desaparecido en estos últimos meses.
Ahora, como está el Día del Padre, sobre todo casas de ropa y casas de colchones, vi mucho que hay 12 cuotas fijas, con interés, pero fijas.
Qué interesante lo que dijo Claudio recién, ¿no? Porque uno tiene esta cultura de decir, bueno, ahorro, si me los pongo abajo del colchón. Y en realidad eso no mejora el consumo, postergás consumo. Sí, me encantó eso.
Totalmente. En base a eso, le quería preguntar a Claudio, ¿cómo es el crédito en otros países, en Europa, ¿no? Porque uno tiene entendido que en esto que él marcaba, ¿no? De que para poder consumir, cambiar el auto, como decía vos, comprarte una casita, en otras partes del mundo es mucho más común.
Más fácil.
Claro.
Es que el mundo no nos entiende. Nosotros los autos los compramos cash y las casas las comprábamos cash y compras un pullover en 12 cuotas.
es verdad. Sí, sí. Es
decir, ustedes son millonarios, te decían, cualquiera de afuera. ¿Cómo que compras una casa se paga cash? No existe eso en el mundo. Un americano lo das vuelta y a los 18 años ya debe $5,000 promedio.
Mirá.
Usan el americano vive del ahorro ajeno. Claro. Estados Unidos es el país que más emite en el mundo. ¿Y por qué no tiene inflación? Porque los que compran, la mitad de los dólares están fuera de los Estados Unidos, encanutados en un colchón, en una caja de seguridad, o como dice Moldavsky, en una media. Entonces no les generas consumo. Entonces ellos viven del crédito internacional. ¿Por qué? Porque vendieron confianza, vendieron seguridad jurídica, vendieron credibilidad. La Argentina se pasó desprestigiando la seguridad jurídica, vendiendo credibilidad, mintiendo. Entonces el argentino ahorra en dólares, se lleva la guita. Entonces, este es un cambio estructural que hay que... por eso es una batalla cultural. Yo no puedo creer que a veces nos metieron en la cabeza... Mira, el 50% de la población argentina tiene menos de 35 años. No sé qué edad tienen ustedes. Adrián, ponele que somos de la misma generación.
No me quemé. 57.
57. Bueno, yo 59... Bueno, una persona, no sé, no me quiero meter, una persona de 45 años nunca vivió sin inflación en Argentina.
Claro.
O sea, el 60% de la población argentina nunca vivió sin inflación, laboralmente.
Uh-huh. Sí, claro.
Bueno, hay que educar de nuevo.
Sucho, y la economía está estrictamente ligada, lo sabés vos mejor que yo y que muchos, estrictamente ligada a lo político y a lo social. En este tiempo... donde se estuvo votando la ley de bases, donde hubo manifestaciones, expresiones y pensamientos varios, algunos, casi de manera sotoboche, parecieran estar empujando a que esto termine, esto explote. Y la verdad es que me parece que si eso ocurriese, que no va a ocurrir, no hay nada. En este momento está todo destartalado, no hay propuestas, no hay líderes de oposición, no hay otro planteo económico, hay quejas. Obviamente, con una mitad de la población empobrecida, es comprensible. Pero yo hablo desde lo político-económico, no hay una propuesta seria diferente en este momento en la Argentina. En otra época había como contraposición. Ahora, no sé, yo no veo... muchas alternativas lideradas por líderes genuinos en la Argentina, ¿no?
Mira, te lo pongo en estos términos. Voy a repetir algo que venía diciendo hace tiempo, que es una frase de Kovadlov. Kovadlov dice, madura aquel que tiene problemas nuevos, madura aquel que tiene discusiones nuevas. Aquel que está discutiendo, no, porque a mí me hicieron bullying de chiquito, por eso soy así, no, porque mi mamá, no, porque mi papá, por eso soy así, no maduró. Madura aquel que tiene discusiones nuevas, problemas nuevos. El país lo mismo. En serio, las discusiones que vemos, vamos a seguir discutiendo dólar atrasado, control de precios. Yo creo que el fenómeno de ahora es que empezás a discutir de futuro. A ver, Milei, desde que está en el gobierno, esto se lo saqué a Rosendo Fraga, que lo escuché el otro día, vamos a citar la fuente. Estuvo 6 horas 52 minutos, se juntó con Elon Musk. 1 minuto 52 con Trump. 6 horas 52 con Elon Musk. Elon Musk, de los 8.000 satélites que hay en el mundo, 4.000 lo tiene Elon Musk. La próxima comunicación va a ser satelital. Vos sin internet no podés vivir. Mañana se te corta internet, no podés hacer ni streaming, ni pagar, ni tomarte un nada. Google, no sé cómo llegar de un lugar o sin Google Maps. No puedo transferir. No funciona nada, no puedo hacer home office. El próximo desafío es la conectividad. En esa conectividad, en serio, si empieza a aflojar como pasa, porque estamos todos saturados de internet, el que va a ganar es el que tiene la próxima conexión es satelital. ¿En serio que no hay que juntarse con él? ¿Que hay que juntarse con un político tradicional? Si vos mañana le doy la posibilidad a ustedes tres de tomar un café con alguien, ¿a quién elegís? Al que tenés laburo todo el día, el que vende por Mercado Libre, el que paga por, perdón, el que nombre las publicidades, el que compra y venda por Amazon, el que compra y vende por Instagram, el que pone, no, a mí dame a Mark Zuckerberg, quiero escucharlos, no importa si estoy a favor o en contra, pero quiero escucharlos. ¿Que me va a cambiar la vida ese o el que está discutiendo por televisión su puesto político o su caja política? Yo creo que la sociedad cambió, yo cambié, mis hijos cambiaron. Porque digo, no, a mí el que me moviliza la vida es el tipo que me da de comer, el que me da laburo, no el que dice yo te voy a defender. ¿Quién es? ¿En serio me van a defender? ¿En serio un tipo me va a defender, va a cuidar mi salario? ¿En serio lo hizo? ¿O me mintió? Bueno, si no, para mí, si no se entiende esa reacción social que pasa en todos lados del mundo, mirá las elecciones en todos lados del mundo, bueno, se hizo transversal la sociedad. Vos te comunicás por un streaming, yo ya no necesito comprar un espacio como compraba antes, como yo empecé.
Claro, claro, tal cual, tal cual. Sucho, un placer escucharte, te mando un fuerte abrazo, ahora que sabés que no muerdo, te voy a llamar más seguido.
Perdón, mil disculpas. Es que la hora justo es la hora de bolsa y yo estoy laburando esa hora. Hoy que es viernes y tranquilo, no pasa nada. Pero
lo último que te pregunto es sencillito. ¿Cuándo se sale del CEPO?
El 7 de agosto a las 3 de la tarde. O sea, hasta la mañana tenés libre.
Después. Bueno, pero va a ser este año, ¿no?
Sí, primero, a ver, CEPO es dividido 3. El CEPO es el impuesto país por un lado, que es un CEPO impositivo, después tenés el CEPO de la restricción que no puede sacar más de 200 palos y que el exportador está obligado a vender. Yo creo que en etapas, sí, seguro que sale antes de fin de año, primero porque se cae el impuesto país, con lo cual, y ya dijeron que lo iban a empezar a bajarlo. Así que sí, yo estoy seguro que sí. Si no, no va a venir plata y necesitan que crezca la economía.
La última, che, lo de Jinping, la verdad que a mí me sorprendió. Yo lo veía esta mañana en mi streaming. Digo, ¿se junta con Xi Jinping? Ojo, ojo que andás a ver cómo sale todo. Está bien, será de protocolo, porque pero con el Papa también, se dijeron de todo en algún momento, después terminaron abrazados, parecían padre e hijo. Mirá si con Xi Jinping terminamos haciendo...
El principal socio comercial de Estados Unidos es China, y de China es Estados Unidos. Lo comercial a veces va por encima de la ideología.
Sí.
Japón, Estados Unidos le tiró una bomba atómica a Japón.
Sí.
Hoy son recontra socios. Hubo guerras entre países limítrofes de acá, por ejemplo, Perú, Chile y Colombia se unificaron y tienen la misma bolsa. Hubo países que estaban en guerra entre ellos, Perú y Chile. En serio, una cosa es la ideología y la política y otra cosa es la practicidad.
Totalmente, pero además yo creo que pueden ser dos tipos muy prácticos y no sé por qué tengo como una buena expectativa, una visión sobre eso de que va a ser más que sacarse la foto juntos.
Ojalá, es nuestro principal socio comercial o segundo socio comercial.
Sí.
Así que más vale llevarse bien.
Claudio Suchovisky, fuerte el aplauso, che. Gracias, Claudio. Gracias, abrazo, hasta la próxima.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Tu radio.
Nacional suena en todas las estaciones. Nacional. Radio.